Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré junto a mi compañero Luis Villagarcía el programa número 66 de la séptima temporada. Buenos días, Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo?
Muy bien, Mariajo. Pues aquí volvemos a mayo florido, mayo hermoso.
¿Cómo lleva este año la alergia?
Pues más o menos como el año pasado. Me estoy vacunando, pero no te creas tú que me está dando muy buen resultado.
Sí, el otro día.
Sigo con las pastillitas y esas cosas.
Oscar me estaba hablando de un mejunje así como unas infusiones de... no me acuerdo el nombre.
Perita morada.
Perilla morada,
perilla,
¿no?
Perilla morada era.
¿Y que las has averiguado? ¿Sabes de qué va o no?
Estoy consultándolo. Estoy en periodo de consultas, a ver qué tal. Ah. Ya te contaré.
Muy bien. Yo por ahora me voy librando de la alergia.
Aguanta y aguanta.
Y bueno, vamos a charlar un poquito de todas las cosas que se han estado haciendo en la UPO.
¿Y qué se van a hacer?
En estas semanas, ¿no? Comentar que ha sido el tercer hackatón de la UPO. Y como dato a destacar, que ese año el reto tenía que ver con la economía circular, en concreto en proyectos relacionados con alimentación. Entonces, pues bueno, está muy guay que diferentes oficinas, áreas, estructuras de la UPO pongan la mirada dentro de su ámbito del emprendimiento, por ejemplo, pues en el emprendimiento verde relacionado con alimentación. Y en este tercer hackatón, los ganadores fueron Ecofit Protein Lab, que era un proyecto para crear carne a partir de células madre con un alto valor nutricional. Entiendo, no, la verdad es que muy mal por mi parte, porque no he copiado el nombre de los estudiantes que ganaron. Pero bueno, imagino que serían de biotecnología o
algo. Sí, suena eso, sí.
Y bueno, también... ya está siguiendo con los compañeros de UPO Emplea Emprende, pues que está una nueva edición del concurso UPO Emprende, que es para impulsar las ideas de negocio. Y bueno, a destacar que hay un premio, o que premian de alguna manera el tema del emprendimiento sostenible, que es uno de los criterios que se valoran. Entonces, pues bueno, ahí juegan con ventaja los ambientólogos y las ambientólogas. Y bueno, ya tirando un poco más por nuestro terreno, es el geología, ¿no? Cuéntanos, que tú estás más metido ahí con tus compis geólogos.
El próximo sábado, el día 11 de mayo, se celebra el, no sé qué edición es, el geología. Este es un evento que yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado aquí en la radio. Es un evento que se organiza a nivel nacional, de forma que en todas las provincias españolas hay algún grupo de geólogos que organiza, pues, una salida al campo, una jornada en la cual se va mostrando, bueno, conceptos geológicos de cualquier tipo, cualquier carácter, tanto hidrogeológicos como hidromorfológicos, o sea, geomorfológicos, como sea. Este año en concreto, en la Universidad en Sevilla, siempre lo organiza las áreas de geología interna y externa de nuestra universidad. Y este año lo van a celebrar aquí en la UPO. O sea, eso siguiendo una iniciativa que empezaron con los BioBlitz, que era un análisis geológico de los elementos arquitectónicos y estructurales de la universidad, pues bueno, lo van a hacer aquí, muy interesante. Me han invitado este año a dar una pequeña estación que hay al lado de las lagunas para dar un poquito la pátina ambiental, ¿vale?
Justo. Ah, qué chulo.
Así que nada, está todo el mundo invitado, hay que inscribirse, es interesante. Y luego, pues al final también creo que hay algo parecido a lo que hicimos en el geología.
Picoteillo.
Hay un arrocito para los participantes.
Qué chulo.
Bueno, y además de esto, también comentar, ¿no? El próximo martes, el 14 de mayo, vamos a llevar a cabo la última edición de este año del...
Creo que no es el 14, que es el 21, puede ser.
Ojo.
Porque es el tercer martes del mes.
Pero yo...
Sí, sí.
Tenemos un conflicto aquí. Vale, el 14 o el 21 se va a celebrar el último ecomercado de la UPO. Nada, os invitamos a todos a que asistáis. Es un buen momento para, bueno, encontrarnos en el pasillo de ilustración y hacer las compras de fin de curso, ¿de acuerdo? Y por último, la parte que quería comentar yo dentro de esta editorial es que en el momento de escuchar este podcast, que lo escuchéis, es más probable que el rector de la UPO haya renovado su cargo. en su campaña electoral ha dejado bastante claro su compromiso con la sostenibilidad en la universidad a través de propuestas bastante interesantes. Bueno, y como parte del equipo de sostenibilidad de esta universidad, Mariajo, parece que los tiempos que se avecinan serán mejores, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, yo es que hasta que no lo vea no me lo creo, porque el futuro es impredecible y yo vivo el día a día. Pero bueno, yo espero y yo confío en la palabra de Paco. Paco, te queremos. Súbeme el sueldo. Y bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Bueno, pues en el programa de hoy tenemos una sección menos, porque se han acabado ya las píldoras ODS, o las píldoras informativas ODS 2030. Entonces vamos a hablar, tenemos a la sección de Paco, todo lo que quisiste saber sobre las plantas, que en este caso nos va a hablar del azafrán. Juan Ramos nos va a hablar de la ecología del fuego, con un análisis muy interesante al respecto de las distintas generaciones de fuegos que podemos encontrar. En la recomendación del mes, Gemma nos trae una sección muy, muy interesante y entrañable, porque, bueno, ya veremos que participa
nos
su
damos
madre.
Pizza. Uy,
ay, que ya me chivo, hombre. Y por último, en las novedades del cambio climático, pues Antonio Gallardo nos va a hablar sobre las emisiones debidas a la fabricación del plástico.
Sí, y en la entrevista de hoy contaremos con Daniel, Félix y Cayetano, que son cofundadores y coordinadores de la plataforma Ecomandanca.
Bueno, y recordaros que pueden escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 de la tarde o los viernes a las 12 del mediodía. O bueno, o a cualquier hora a través de nuestros podcasts, que están en la fonoteca de Radio La Vida. Así que ahora sí, Mariajo, ¿empezamos?
Sí, empezamos.
¡Mundo Sostenible!
Hay una planta pequeña, muy pequeña, que se cultiva y se procesa desde la Edad del Bronce, como mínimo, desde hace 3.500 años, pero que, sin embargo, parece que su cultivo trajera la desgracia allá donde previamente trajo riqueza, mucha riqueza. De hecho, produce uno de los derivados más caros del mundo proveniente de una planta. Sin embargo, no es una planta multiuso, ni una maravilla por sus cualidades. Básicamente tiene tres usos: alimentación, medicinal y como colorante. En el antiguo Egipto se utilizaba el embalsamiento de las momias y para cubrir las mortajas. Los griegos lo consideraban como perfume muy sensual y los romanos lo utilizaban para colorear la ropa de los recién casados o como tinte del pelo. Pocos países, muy pocos, se dedican en la actualidad a su cultivo, y en la Edad Media era la única especie que se cultivaba en Cataluña. Actualmente, a día de hoy, de este 2024, la cotización de este producto está en el mercado oficial entre 8.000 y 10.000 euros el kilo. No es de extrañar, por tanto, que el mercado de la adulteración y de los falsos productos sea casi más importante que la de su producción real. Hablamos del azafrán, una pequeña planta bulbosa de la que solo se aprovechan los tres estigmas o partes femeninas de su flor, de ahí su elevado precio. Nicholas Culpepper explica en una reseña de 1653 que es una hierba de sol y de león, razón más que suficiente para que fortaleciera en extremo el corazón, y según él, una sobredosis de azafrán se manifestaba con un primer periodo de risa convulsa, pero que finalmente terminaba en muerte del individuo. De aquí la creencia de que el cultivo del azafrán produce riqueza seguido de calamidad. Alejandro Magno tomaba baños de azafrán para curar sus heridas, pero finalmente murió de paludismo. Fue el cultivo principal de la isla de Santorini hasta que el volcán la hizo desaparecer del Mediterráneo. En la década del año 1100, la burguesía de Basilea en Suiza se enriqueció sobremanera, hasta que un año se perdieron las cosechas para siempre. La misma suerte que corrieron los cultivadores de Núremberg en Alemania, el este de Inglaterra y Pensilvania en Estados Unidos. Parece ser que algo de razón sí tiene la leyenda. Ya un poco más realista, el uso medicinal del azafrán en dosis moderadas, porque es cierto que puede ser dañino en exceso, favorece la digestión, reduce la hipertensión, estimula la menstruación y la circulación sanguínea. Durante un tiempo, también se le llegó a llamar quitameriendas a unas hierbas tóxicas con desenlaces normalmente fatales, que parece ser estaban compuestas por briznas de azafrán. Actualmente solo existen cultivos interesantes en Cachemira, España y Afganistán, donde parece que pudiera ser un interesante sustituto al cultivo del opio. Así que, amigos míos, cuando nos comamos una paella o sopa de marisco, solo si sentimos cierto leve amargor en la salsa, podremos decir que ha sido realizada con azafrán. Si el regusto tira dulce, lo siento, pero el mundo de las falsificaciones está a la orden del día.
Bueno, los precios del azafrán están como para tener una sobredosis o tomar los baños que tomaba Alejandro Magno. Yo creo que voy a solicitar una parcela de los huertos Upo y voy a cultivar azafrán.
Con que pongas una maceta ya te vas forrando, me parece a mí.
Sí, bueno, hay que sembrar mucho más, ¿eh?
Hay que sacar algún kilito, ¿no? Por lo menos. Pues mira, yo escuchando esto me ha apetecido una paella valenciana. Bueno, mejor un arroz de marisco en Casa Domingo. En la playa de San Juan de Alicante, se nota dónde soy, ¿no? ¿O qué?
Hombre, pues yo también quiero una paella valenciana. Es que entre que lo has dicho de geología, el arrocito y ahora paella, pues claro. Y bueno, ahora damos paso a la sección de Juan Ramos con la ecología del fuego.
Buenas, soy Juan Ramos, ambientólogo y bombero forestal. En esta sección hablamos sobre la ecología del fuego. Incendios forestales de sexta generación. Este concepto llena titulares mediáticos cada vez que hay un incendio grave e intenso. Sin embargo, no siempre se usa adecuadamente. Hoy vamos a intentar entender un poco mejor qué es esto de las generaciones de incendios. Antes de continuar, esta clasificación es un esquema y ningún esquema puede sustituir la realidad, que por definición es más compleja y contradictoria. Siempre vamos a encontrar excepciones o ejemplos que no encajen. Con el esquema simplemente intentamos comprender los rasgos generales del fenómeno y nos sirve para extraer lecciones. Las generaciones de incendios ilustran la evolución temporal del fuego en su relación con la sociedad, es decir, es un concepto que se ubica en el cruce entre socioeconomía y medio ambiente. Repasándolas también vamos a entender mejor las características y los porqués de los incendios forestales que suceden hoy. Empecemos. La primera generación se produce debido al éxodo de millones de personas del medio rural a la ciudad. Con ello, se pierden zonas tradicionales de agricultura y pastoreo. La vegetación se hace más continua, por lo que los incendios pueden correr sin interrupción por mayores extensiones de terreno. Como respuesta, nosotros empezamos a realizar fajas cortafuegos, que nos ayudan a compartimentar el paisaje. La segunda generación se define porque la creciente acumulación de vegetación en nuestro monte provoca que los incendios aumenten su velocidad, permitiéndoles saltar los cortafuegos que van perdiendo algo de su efectividad. Respondemos mejorando los puntos de vigilancia de incendios para intentar detectar y atacarlos lo más rápido posible. Además, en paralelo, comienzan campañas de concienciación pública y se mejoran los equipos de extinción. Durante la tercera generación, la carga de vegetación en el monte sigue creciendo, sigue acumulándose, y con ello la intensidad de los fuegos también va creciendo, hasta tal punto que empiezan a superar la capacidad de extinción que tenemos. Se hace necesaria crear la figura del analista de incendios, una figura especializada en diseñar tácticas que aprovechen las oportunidades que nos brinda el terreno para poder atacar el incendio con efectividad. Ya no somos la banda de Pancho Villa, ahora empezamos a aparecer un verdadero ejército. En la cuarta generación aparecen incendios en entornos de interfaz urbano-forestal, con el riesgo evidente añadido que eso supone. Luchamos porque los dispositivos de extinción no colapsen a la hora de afrontar este tipo de situaciones. Intentamos seleccionar la información que es útil en este escenario para tomar decisiones sin intoxicarnos con información no relevante que solo añade ruido y confusión. En definitiva, intentamos no ir a rebufo del incendio, sino anticiparnos en nuestra actuación a él. En la quinta generación, algo está cambiando. Ya no es solo el abandono del medio rural o la acumulación de vegetación en el monte. El cambio climático empieza a presentar sus primeros efectos. Aparecen megaincendios. Aparecen grandes incendios simultáneos. Nosotros nos vemos obligados a saltar de la maniobra táctica a la gestión estratégica. Esto es un cambio radical. Empezamos a aceptar el fuego como un elemento natural más. Planteamos la gestión territorial con él, buscando minimizar el daño humano y ecológico del incendio más que acabar completamente con el fuego en el medio natural. En la sexta generación, a todo esto anterior se le suma un cambio climático cada vez más grave. El propio incendio es capaz de generar una atmósfera propia, altera la estabilidad atmosférica del tiempo meteorológico presente. El resultado de una liberación tan fuerte de calor, de energía en la vertical, hace que el comportamiento del incendio sea difícilmente previsible. Y eso nos obliga a gestionar la incertidumbre en nuestra actuación como bomberos forestales para intentar maximizar nuestra seguridad y la de la población en general. Fijaros, en este breve repaso tan cortito hemos puesto encima de la mesa varios conceptos claves que hoy definen los incendios forestales. Repasamos. Continuidad y aumento de carga de la vegetación, abandono del medio rural, velocidad e intensidad del fuego, incendios fuera de capacidad de extinción, fuegos en zonas de interfaz urbano-forestal, incendios convertidos en emergencias de protección civil, un cambio climático cada vez más grave, simultaneidad de incendio y gestión de la incertidumbre y del riesgo. Más allá de los titulares mediáticos, a veces más sensacionalistas que rigurosos, aquí tenéis desentrañados los famosos incendios de sexta generación, que se anunciaron a partir de 2017. Esperamos que con esto ayudemos para que la próxima vez que escuchéis este concepto en los medios, tengáis un poquito, algo de mejor capacidad de entender de lo que se está hablando. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo episodio para seguir entendiendo la ecología del fuego.
Mira, un esquema muy claro nos ha hecho Juan sobre el sentido y la interpretación de los incendios y su clasificación según generaciones. No por lo claro deja de ser aterrador imaginar la virulencia de los más destructivos y su efecto sobre el ambiente. Nuevamente Juan pone el dedo en la llaga de cómo el cambio climático está afectando a nuestro ambiente a través del aumento de la virulencia de los incendios.
Sí, bueno, yo es que mil gracias a Juan por su sección. Yo es que la verdad es que aprendo muchísimo con esta sección. Es que es muy didáctica, muy clarificante y la verdad que creo que debería ir como una nota al pie en cada noticia que sale en los medios de comunicación de masa hablando sobre los incendios y demás. Que esperemos que no sean tanto, pero bueno, que ahora llegamos a la fecha esta de incendio. Entonces, sí. Notita al pie, la sección de Mundo Sostenible.
Hola, me llamo Victoria, tengo 16 años.
Hola, me llamo Raquel y tengo 17.
Yo pienso que la ropa que llevo y mi móvil viene de Asia, de Sudáfrica.
Y quien lo hace son niños que están en condiciones muy malas, que los explotan las marcas de ropa internacionales y pues no está bien.
Y ha llegado el momento de la entrevista. Tenemos que adelantar que puede que el audio no tenga la calidad del resto del programa, dando por hecho que el resto del programa tiene calidad.
Vamos. Mucho asumir, mucho asumir.
Pero bueno, estamos hablando de sonido, porque estamos grabando a través de Blackboard y no de forma presencial en el estudio. Bueno, bromas aparte, pues vamos a presentar a nuestros invitados, que hoy contamos con Daniel Bruno Collados, que es investigador postdoctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el área de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, con Félix Picazo Mota, investigador del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, y Cayetano Gutiérrez Cánova, investigador del área de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Rey Juan Carlos, que ellos tres son cofundadores y coordinadores de la plataforma Ecomandanga. Hola Daniel, Félix, Cayetano, creo que te decimos Tano, ¿no? Bienvenidos a Mundo Sostenible y a Radio La Vive.
Buenos días, muchas
gracias. Hola, buenos
días. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, esto es un poco raro porque decirle a la audiencia que nosotros a ellos no los estamos viendo aunque estén por la plataforma. Entonces, pues bueno, estamos aquí, nos miramos Luis y yo. Bueno, lo primero que nos gusta hacer al empezar una entrevista es conocer un poquito más a nuestros invitados, un poquito el salseíto. Los tres tenéis como perfiles académicos relacionados con la ecología, conservación en distintas universidades. Contadnos, ¿sois amigos de antes? ¿Dónde os conocisteis?
Digamos que somos conocidos de la carrera de la universidad porque hemos coincidido en algunas asignaturas. Tano y yo compartíamos casi todas porque íbamos al mismo curso, pero bueno, yo hice solo el segundo ciclo y era un poquito especial. Pero ya ahí ya nos conocíamos, pero de vista, vaya, sin interaccionar mucho. Y realmente un poquito cuando se trabó ya la amistad esta que perdura después de los años, fue ya de alumnos internos y luego haciendo el doctorado en el mismo grupo de investigación de ecología acuática del Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia.
O sea, Dani y yo nos conocemos desde pequeños incluso.
Anda.
Sí, Dani y yo éramos vecinos en Cartagena.
Fíjate.
Así que
muchas interacciones porque, bueno, yo iba a decir, como bien ha dicho Félix, que nos conocimos en un lugar maravilloso, que era el grupo de ecología acuática del área de ecología, pero en realidad eso fue la base porque después pues era un grupo de gente con muchas inquietudes, de ahí salió una asociación de jóvenes investigadores de este departamento que englobaba toda la universidad, porque fue la época precaria donde vinieron los recortes, las tasas de reposición eran cero, sí. Había mucha inquietud, ¿no?, en los jóvenes investigadores sobre el futuro, sigue habiéndolo, pero es que en aquel momento era un momento muy crítico. Se hicieron muchas cosas, pero era una actividad muy reactiva, ¿no?, muy reactiva, estábamos siempre a la defensiva y desde ahí se cambió un poco el chip hacia una actitud más proactiva, tanto en la investigación y luego llevado a nuestro ámbito, como es la ecología. Y así fue, desde siempre estar lastimándonos del cambio climático, de que vaya la investigación, pues bueno, vamos a ponernos a hacer nosotros una agenda, una guía y a ser más proactivos, ¿no? A ver que la naturaleza provee, que hay soluciones, que la investigación avanza y que bueno, que hay que mantener la esperanza porque si todos nos ponemos a remar, pues al final podremos hacer cosas muy interesantes por este planeta. Y por nosotros, ¿no?
Oye, qué buena conversión hacia algo positivo, ¿no? De un cabreo y de una crisis. Muy, muy interesante. Oye, el origen de Ecomandanga está muy relacionado con la radio también, ¿no? Contadnos un poquito de esto.
Pues a ver, Ecomandanga en realidad surge como una propuesta de una amiga que trabajaba en ese momento en radio y que estaba buscando pues, bloques para el programa que ella llevaba. Y nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis un bloque sobre estas cosas de ecología que hacéis vosotros? Sobre ecología, esa mezcla que hacéis entre ecología, gastronomía, rutas, etcétera. Y dijimos, bueno, venga, pues vamos a ponerle un nombre, Ecomandanga, un poco en la línea de lo que ha dicho Dani, ¿no? O sea, dándole un toque divertido y de disfrute. Y de esa manera, pues surge un poco la estructura que ahora mismo desarrollamos vía web, a través de nuestro blog, pero que originalmente eran simplemente las secciones de un programa de radio, que inicialmente eran, creo que eran 10 o 15 minutos, y que poco a poco se fue extendiendo hacia los 45 minutos. A ella le gustaba, hubo oportunidad y acabamos con 45 minutos de radio todos los jueves.
20 y pico emisiones.
Coño, está muy bien.
Tenemos que rescatar los podcasts. Hay que rescatar eso, chicos.
Bueno, lo tenéis en la página web, ¿no? Se pueden escuchar todo.
Casi. Hay alguno por ahí. Es que la radio cerró, ya no existe. Y ahí hubo un poco el proceso, tuvimos que hacer una recopilación de podcast, de un poco de minería, de arqueología, de podcast, pero bueno, bien, bien, estamos consiguiendo, estamos muy cerca de tenerlo.
Vale, entonces nos habéis contado un poco el origen que fue ese programa de radio y actualmente, ¿qué es Eco Mandanga?
Bueno, después de estas veintitantas emisiones y que nuestra la amiga, digamos, que nos propuso hacer este bloque en la radio, pues ya no siguiera con su programa, yo creo recordar que a nosotros nos dijeron que podíamos seguir, pero bueno, pues cuando ella se fue, nosotros también nos fuimos y estuvimos casi un año o algo cosa así, un poco reflexionando, velando armas, sí. En privado y viendo un poco cómo seguíamos, porque la verdad es que era una experiencia que nos gustaba mucho y que creíamos que tenía su interés. Y ahí fue cuando decidimos armar la web, el 2017 creo que empezamos, sí. Pues ya con la web. Y bueno, la verdad es que empezamos a saco con dos posts a la semana. Estuvimos no sé cuánto tiempo con ese ritmo para crear ahí un buen repositorio. Y ya cuando la cosa iba tirando, pues ya la verdad es que, claro, también nuestros trabajos cada vez pues teníamos más responsabilidades, sí. Y fuimos un poquito espaciando los contenidos, rodeándonos de colaboradores que también nos aportan unos posts para mantener una frecuencia. Y bueno, fue un poquito ese más o menos la trayectoria después de dejar la radio.
Oye, en alguna parte de la descripción del proyecto en la web decís: es una forma de entender la vida y nuestra relación con la realidad, siempre en la búsqueda del equilibrio personal. Bueno, ante esto nos preguntamos, ¿qué opináis vosotros al respecto de la sostenibilidad personal? O sea, ¿qué opináis personalmente sobre cómo de sostenibles son los proyectos que se dedican a la sostenibilidad? Eso en primer lugar. Y por otro lado, ¿tenéis financiación para este proyecto en el que estáis trabajando?
Pues, a ver, por comentarte así paso por paso, la sostenibilidad en los proyectos de sostenibilidad es difícil, ¿no? Muchas veces, y nosotros, en nuestro caso, más desde el mundo científico que venimos, sí. Es decir, nosotros tenemos una carrera investigadora, esto es un hobby, no tenemos financiación para realizar esto, porque supondría un esfuerzo de búsqueda de financiación que ahora mismo no podemos permitirnos, preferimos emplear nuestro tiempo libre y nuestras fuerzas para seguir con un proyecto que orientarlo de una forma quizás más profesional y que no nos permitiría al final seguir con nuestra carrera investigadora, porque una cosa muy curiosa que pasa en investigación es que la divulgación, en cierta forma, hasta bien recientemente se penalizaba. Sí. Es decir, se consideraba que no estabas empleando el tiempo en lo que debías hacer, que es investigar y no divulgar. Y entonces esto es un gran hándicap. Hasta ahora está empezando a cambiar con la declaración de San Francisco y la evaluación DORA, pero todavía queda mucho camino por hacer y hasta la fecha no se valora, a mi juicio, correctamente lo que requiere hacer en divulgación.
Sí, realmente, y bueno, un poco lo que nos pasa también a nosotros, ya que estamos en la conversación, uno hace esto, ¿verdad?, porque es una apuesta personal y porque le sacamos algo de rédito personal el realizar estos proyectos, ¿no?, más que el rédito profesional, efectivamente. Yo supongo que en vuestro caso también mantener vuestra relación es un plus para hacer estas cosas, ¿no?
Totalmente.
En la línea de lo que decíais y lo que decía Dani inicialmente, en realidad, Eco Mandanga es algo que nos ha proporcionado mucha felicidad a los tres, y yo creo que las personas que, por supuesto, hacen posible el proyecto, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un esfuerzo de mantener esto vivo, pero el flujo de entradas pues fluye porque hay mucha gente que colabora. En cualquier caso, yo, en el formato que tenemos actualmente, la financiación no la veo como un problema. De hecho, nunca la hemos buscado activamente. Es más una cuestión de tiempo. Que es realmente la moneda que escasea en nuestra casa, ¿no? En la casa del investigador. Por nuestra parte, simplemente nos supone una manera de intentar llevar todo el trabajo que hacemos a la sociedad. Muchas veces uno publica una revista y dice, es una revista de impacto. Bueno, ¿cuánta gente llega a leer a veces un artículo, ¿no? Es decir, sí, yo creo que hay entradas de Eco Mandanga que hemos hecho que las han leído muchísimas más personas que el mejor de nuestros artículos, que el artículo más leído de nuestros artículos, ¿no? Entonces,
el más citado.
Al final, aunque sea una... sí, claro, aunque sea modesta, o sea, decir, Eco Mandanga al final tiene una audiencia modesta, ¿no? O sea, tampoco vamos a engañarnos. Pero aún así, muchas veces llega a más gente que nuestra labor de investigación. Entonces, en ese sentido, yo lo veo muy gratificante. También todas las personas que hemos conocido por el camino. En Eco Mandanga hacíamos entrevistas, nosotros también. Una de las partes era Hoy nos inspira, que traíamos a alguna persona, muchas veces amigos, otras veces gente que queríamos conocer. Entonces, en conjunto todo esto ha hecho que, pues sí, que disfrutemos. Sostenible en el tiempo es complicado, ha habido momentos que hemos podido hacer más, otros momentos que hemos podido hacer menos, pero también no lo tomamos así. Hay veces que se puede ir más deprisa y otras veces más despacio. Tampoco es que tengamos, digamos, una urgencia o una presión por hacer las cosas. Queremos mantenerlo vivo, pero no nos marcamos tampoco a fuego esa presión.
Sí, bueno, yo una reflexión personal es que de alguna forma compartimos esa forma de ver el tema, ¿no? O sea, a veces María José y yo nos preguntamos, dice, ¿nos escuchará mucha gente o no nos escuchará mucha gente? Pero realmente lo que sacamos es el hecho de hacerlo, ¿no? El hecho de prepararlo, las experiencias que de la gente a la que conocemos y simplemente el hecho de una vez al mes juntarnos aquí delante de la radio y echar un rato. Eso, bueno, pues es una experiencia vital. Muchas veces yo le digo a la gente, haz radio, y dice, ¿para qué? Por hacer radio, simplemente por vivir la experiencia, ¿no? Y es, en fin, entiendo lo que decís y lo comparto totalmente, ¿no? En ese sentido.
Bueno, y aparte también que aprendemos un montón de cosas, la posibilidad de conocer a gente muy estupenda, y hacemos también lo mismo que vosotros, tiramos de un montón de colaboradores y colaboradoras que a los que vamos engañando, vamos, básicamente sí. No descartéis que os tiremos el lazo para hacer una colaboración.
Lo primero que pensaba es eso, digo, para el año que viene ya tenemos.
Para el año que viene tenemos sección.
Ya tenemos
sección. Hermanamiento de comandante.
Pero ¿esto es una entrevista o una trampa? Es que
no. Nunca se sabe.
No, pues yo, bueno, creo que hablo por los tres y que cuando digo que ninguno cambiaríamos el tiempo, por ejemplo, esto empezó durante nuestra tesis, la tesis de los tres, y es verdad que nuestro jefe probablemente no estaba muy contento con Ecomandanga, ¿no? Chicos, hemos de decir que nos quitaba mucho tiempo al principio, pero no lo cambiaríamos ninguno porque fue una experiencia de crecimiento personal, de conocer gente y cosas que hicimos muy variadas durante la tesis, más allá de la investigación, que al final sacamos nuestra tesis hacia adelante y bueno, y seguimos en investigación, con lo cual tan mal no fue. Uh-huh. Pero sí que es verdad que quitó mucho tiempo, pero dio muchas experiencias, como bien habéis dicho, y merece la pena, sin duda.
Eso sí, entonces quiere decir que estáis abiertos a la propuesta, entonces.
Bueno, se hablará.
Mundo Sostenible tampoco tiene financiación, ¿eh? Yo eso ya os lo lanzo.
Si queréis, os cuento la anécdota, vamos, para que veáis un poquito cómo funcionamos nosotros. Bueno, aparte me gustaría decir que en mi caso personal, por ejemplo, yo diría que las mayores satisfacciones que yo he tenido en los últimos años, probablemente entre ellas está el proyecto de Comandanga. O sea, es la retroalimentación que nos da mucha gente, la satisfacción de nosotros hablamos prácticamente todos los días, a pesar de que cada uno está en una punta, en un sitio geográfico. Y lo que quería decir es que nosotros cuando nos metimos en este jaleo, estábamos en los últimos meses de la tesis, que es cuando todo el mundo está atacado, pero es que se abrió esa puerta, nuestra amiga nos dijo, ¿queréis hacer esto en la radio? Se abrió esa puerta y era el simple hecho de que se abrió, de que se abriera, había que pasarla, que cruzarla, a ver qué pasaba. Y fue también en la misma época en la que, lo que comentaba antes Dani, también nos metimos en la junta directiva de la Asociación de Jóvenes Investigadores, presidente, secretario y vicepresidente, si no recuerdo mal. Sí, o sea, también en ese momento. O sea, que nosotros nos va un poquito la marcha.
Un poquito bastante. Sí, además es un poco la terapia, ¿verdad? Para esa época tan dura que son los últimos meses de la tesis, el poder cambiar de actividad como que libera mucho el...
Sí, yo totalmente lo estaba pensando. Digo, es terapia, además, tres personas en la misma situación que nadie mejor se puede entender entre ellos, vamos.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos en la segunda parte de la entrevista con los fundadores de Ecomandanga, Daniel, Félix y Tano. Estábamos hablando antes de tiempo y pregunta, pero vamos, pregunta también para aprender nosotros. ¿Cómo os organizáis para sacar adelante lo que hace Ecomandanga? ¿Todos hacéis todo? ¿Cada uno se encarga de una sección? ¿Vais tirando de colaboradores? Y no sé, contadnos.
Bueno, pues mira, te contesto yo si quieres, que no haya más. Estamos aquí mirándonos unos a otros para que no haya más en la radio.
Claro, como nosotros.
Un segundo de silencio en la radio es mucha tensión. La verdad es que funcionamos bastante un poquito...
Anárquico.
Con bastante libertad. Es decir, yo de repente hoy me cruzo no sé qué artículo y digo, uy, esto qué chulo, les escribo. Mira, me he cruzado esto. ¿Queréis que escriba un post sobre ello? Y casi, vamos, diría que en el 99,9% de las veces la respuesta es sí, adelante. Entonces, como somos los tres bastante, ¿no?, propositivos y bastante activos, la verdad es que nunca nadie tiene que estar diciéndole a otra persona, oye, que arrima el hombro, que llevamos aquí un tiempo, es que no sacamos nada, con lo cual funciona bastante así. Y lo que hacemos, dependiendo del tema que vayamos a trabajar, pues lo metemos a la sección que encaje. Si es una entrevista, porque hemos conocido a alguien que creemos que merece la pena hacer una entrevista, o si a alguien le apetece hacer una receta, que me he mencionado antes que también hacemos, pero bueno, casi siempre son resúmenes de artículos. Entonces, hacemos un poquito todos todo, y lo que sí que hacemos es que uno escribe y los otros dos le hacen de editor.
Ajá.
Y sí, siempre, eso se hace así siempre. Y cuando es algún post que hacen los colaboradores o algún post invitado, porque a veces gente, digamos, que no tiene regularidad en sus aportaciones, pero de repente alguien pues acaba de publicar un artículo, oye, pues, sacamos una nota sobre esto, y evidentemente, vamos, yo creo que también siempre hemos dicho que sí, entonces ahí lo que hacemos es que los tres hacemos de editores. No sé si alguno de vosotros quería añadir.
Eso iba a decir, Félix, que ha definido muy bien la forma de trabajo y tenemos nuestros colaboradores que también van nutriéndonos de vez en cuando, pero es que aparte hay colaboradores puntuales que a alguien le puede apetecer, y lo dejo abierto aquí en antena, porque a alguien le puede apetecer ser un colaborador puntual de Ecomandanga. Oye, quiero hacer un post divulgativo de esto, y muchas veces lo que dice Félix se le ha dicho sin problema que sí, porque al final es la filosofía un poco de Ecomandanga, ¿no? De estar abierto y de construir juntos.
Sí,
así
sí,
que,
sí. Digamos que
así yo te vuelvo si alguna vez creéis.
Claro, sí, sí, lo hemos tomado. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. Esto va a ser un intercambio de fluidos interesante, veréis. Bueno, hemos visto que tenéis un concurso de divulgación científica abierto. ¿De qué va el asunto? Igual algún estudiante de la UPO también se podría animar a participar, entiendo.
Pues este asunto viene de. En realidad es un premio, que fue un premio, ¿no? Es decir, aunque sea un poco de autopromo. Tuvimos la suerte de ser galardonados con el premio de divulgación científica de la Asociación Española de Ecología Terrestre.
Ah.
Y el premio consistía en una, bueno, aparte del reconocimiento, obviamente, que fue un honor, una suscripción a la revista Quercus. Y entonces dijimos, a ver, somos tres, ¿qué vamos a hacer con una suscripción? Digo, ¿por qué no hacemos un concurso? Y bueno, utilizamos, le damos un nuevo uso a este premio. Y de ahí surgió la idea, es verdad que tardamos un poco más en formalizarlo y en ejecutarlo, porque no, esto fue en octubre del año pasado y al final hemos tardado unos meses en ponerlo a punto. Pero bueno, al final esa fue la idea. La idea fue utilizarlo para dar también a conocer Ecomandanga y para favorecer que las personas más jóvenes pues puedan estar en contacto con la información científica y también en convertirse en Ecomandanga. Por un día, ¿no? Se Ecomandanga por un día.
Sí, habéis comentado.
Hicimos de Monchi como la cantera, ¿no? Hay que fomentar, claro, la cantera, claro, como claro. La y Monchi siempre es un gran seleccionador de allí, de esa zona, pues.
Habéis comentado también que tenéis ahí una patita gastronómica. A nosotros esto es un tema que nos interesa mucho porque aquí en la UPO tenemos un ecomercado que en marzo celebramos nuestro primer aniversario y aprovechando todo este proceso pues hemos entrevistado a varias personas que lideran proyectos relacionados con agroecología, gastronomía y demás y bueno, pues esto como que nos ha llamado la atención. ¿Esto de dónde sale? ¿También circunstancias de la vida o hay alguien por ahí que apueste personalmente o que le guste más esta parte gastronómica?
A ver, en el origen de Ecomandanga, el propio concepto, estaba la gastronomía, ¿no? De hecho, casi que el concepto surgió antes que el nombre, pero la idea era, bueno, a veces parece que en ecología somos un poco, parecemos como los curas, ¿no? Y que nadie se ofenda, pero siempre estamos sermoneando, esto no se debe hacer, esto es malo, ¿no? Coger el coche es malo, comer carne es malo. Bueno, es una manera también de poner en valor la biodiversidad. La biodiversidad cultivada muchas veces, las variedades locales y de mantener tradiciones culturales que tenemos en España que desgraciadamente se están perdiendo, ¿no? La gente cada vez cocina menos, quiere cosas más rápidas, más sencillas. Entonces era una manera de combinar todo esto, la biodiversidad cultivada, valores culturales que también son diversidad y ponerlos un poco en valor y en un repositorio que la gente puede ir consultándolo. Vemos que las recetas, la consulta, o sea, es decir, las visitas que tenemos a las recetas tienen patrones estacionales claros, es decir, las recetas que son más de invierno tienen un pico entre noviembre y enero. Recetas que puedan ser más de verano, pues ahora empiezan a destacar, ¿no? Y es interesante ese valor repositorio porque vemos que la gente la sigue visitando, ¿no? Pero es verdad que aunque pueda parecer algo fuera de tiesto, ¿no? El tema de las recetas. Si indagas un poco en la Ecomandanga, te das cuenta que es una parte esencial del proyecto.
Al final, claro, en la cocina, bueno, pues se utilizan recursos naturales y también da juego a hablar sobre muchos aspectos. Pues, por ejemplo, estoy pensando en una de las últimas entradas que se ha hecho sobre recetas con el bacalao. Pues el bacalao, pues hablando de la situación que tiene, en fin, de mil aspectos. Y realmente está un poquito en el origen de Ecomandanga, porque, bueno, algunos de nosotros también hemos compartido piso algunas temporadas. Y entonces, bueno, pues nos encantaba ir a comprar al mercado productos de temporada, locales y organizar comida o cena en nuestra casa, invitar amigos y ahí, como dice Tano, en lugar de con sermones, conquistarlo a través de los sentidos. Y ahí fue cuando un poquito empezó a hablarse, bueno, ¿cuándo la próxima Ecomandanga? ¿Cuándo nos juntamos para otra Ecomandanga? Y de ahí vino un poquito el origen y al final ha quedado esa pata, ¿no?, de la cocina ha quedado también ahí reflejada en esa sección de la web.
Genial, además.
De hecho, la sección sí. Se llama apajera. Ajá. Apajera, que es un término murciano, que significa que algo es abundante. Y no es casual que nosotros vamos sacando las recetas de temporada según los productos que hay abundantes en ese momento, porque vivimos en un país muy rico. Sí. No hace falta comer naranja probablemente en julio, tenemos todo el año, ¿no?, por poner un ejemplo. Y hay que fomentar en cada momento las recetas que son sostenibles en ese momento, porque la tierra nos provee, ¿no?, y somos afortunados.
Sí, oye, bien, yo creo que nos habéis dado una idea. A mí me ha gustado mucho la idea esa de hablar de las recetas y luego poner en valor los ingredientes, ¿no? O sea, ver de dónde vienen, qué pasa con ellos. O sea, me ha parecido una idea muy, muy sugerente de contar una receta de cocina, ¿verdad? Ah. Está muy chido. Oye, otra cosa que tenéis es En Ruta, ¿no? Contarnos un poco de esta sección o este post y aprovechando que tenemos la vacación a la vuelta de la esquina, ¿qué plan recomendáis?
Bueno, En Ruta, hemos hecho todos, somos un poco, hacemos En Ruta porque a todos nos gusta movernos por el campo, a todos nos gusta comer bien, pero también ver la naturaleza in situ. Y bueno, yo no me voy a poner a dar una ruta aquí para que todo el mundo vaya y sea una ruta que luego se masifique, que no va a ser el caso, ¿no? Pero sí que voy a dar algunas pinceladas. Y es que siempre que pensamos en ambientes naturales, en un paisaje natural bien conservado, pensamos en un bosque verde con su césped, su pasto, su hierba. Pero bueno, hay que poner en valor también muchos ambientes semiáridos que tenemos en el sur de la península ibérica y que en realidad son así. No, es que están, la vegetación que se desarrolla es la potencial que puede en ese medio, no por otra cosa. Así que es verdad que ahora mismo para el verano los ambientes semiáridos quedan un poco escasos de agua, con lo cual no son muy recomendables, pero yo que sí que tengo dos sitios fetiche en la península ibérica, ahora para el veranito muy buenos. Uno sería, como no, la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, pero no Cazorla que todo el mundo conoce, porque no sé si los espectadores saben que es el parque natural más grande de España y el segundo de Europa, pero la gente se queda extremo muy pequeño la zona de Cazorla, pero la zona de Segura es impresionante, con la ruta de la Cueva del Agua, las paredes del río Zumeta, el valle del río Madera, el estrecho del Diablo en el valle del río Tuz. Bueno, son infinitas las excursiones con el componente acuático y una vegetación exuberante. Y luego, para mí, otra gran desconocida, la provincia de Teruel en general, que es una maravilla, natural y culturalmente hablando, porque ahí la especulación urbanística pasó de largo. Y, bueno, comarcas como Albarracín, El Maestrazgo, Matarraña, Udarjabalambre, es infinito. Es que tenemos una península ibérica que parece que estoy orgulloso, pero es que así, es que la gente se va muy lejos a Tailandia a visitar paraísos y los paraísos están aquí al lado.
Yo en particular soy muy de, en verano, pues de ir al fresco, por supuesto. Y lo que está diciendo Dani, o sea, es que tenemos tantos sitios, somos el país, no sé si junto con Suiza, que tiene la altitud media más elevada de Europa. Entonces, tenemos mucha montaña, tenemos mucha costa, donde también tenemos una brisa marina muy, muy fresquita. Entonces, yo creo que antes de decir un sitio donde vaya pues todo el mundo y, como dice Dani, se masifica, es que la cuestión es investigar, porque hay muchísimos sitios desconocidos que merecen la pena y que podemos conocer y visitar todos repartiéndonos, sin ningún problema.
Hay que perderse, ¿verdad? Hay que perderse un poquito.
Sí, algunas claves han dejado por ahí. Y bueno, si alguien quiere contactar o ver lo que hacéis, ¿dónde pueden encontraros?
Instagram, Facebook, la web ecomandanga.org, y también tenemos un correo de contacto que es ecomandanga.org@gmail.com. Básicamente esas serían las vías principales de comunicación, ¿no? No me he dejado ninguna, chicos.
Sí, yo creo que con el nombre están, que poner en Google Ecomandanga es que sale, sí, pues tanto la web como Twitter, Facebook, Instagram, sí. Que es lo que de momento no nos hemos querido meter en más redes sociales, porque si os dais cuenta son tres y no es por casualidad, porque cada uno llevamos una.
Sí, porque en realidad el modelo, más que el petarlo en las redes sociales, el clickbait, ¿no? Buscar lo llamativo, lo nuestro, más bien es una tarea de fondo, es hacer un repositorio. Es un repositorio de cosas que consideran muy interesantes y que pueden ser recursos educativos, pero para el público en general, o también para institutos, coles. De hecho, es curioso ver cómo hay entradas que resucitan tras un tiempo, a lo mejor en letargo, que al principio no han tenido un gran tirón, pero después alguien empieza a usarlo como recurso y a propagarlo y pues se convierte en entradas de repente que a posteriori, ¿no?, sin esperarlo a nadie, alcanza repercusión.
Estupendo. Pues os tenemos que despedir ya. Que muchas gracias a los tres, que esperemos que hayáis estado a gustito con nosotros, a pesar de las distancias y las barreras comunicativas de no veros, vosotros nos veáis la plataforma esta. Y no sé, ¿qué más, Luis?
Pues nada, que la verdad es que es una pena. Nos hubiera encantado veros. Por cierto, dentro de una semana voy para Murcia, a ver si tuviera oportunidad de vernos. Voy a una reunión de la CRU de Sostenibilidad. Así que igual podríamos intentar hacer una cita con los murcianos.
Pues no estaría mal. Por lo menos yo estoy murciano y algún colaborador, a lo mejor, que pudiera unirse, porque Félix y Tano están uno en Granada y otro en Madrid, pero yo sí que estaré por aquí, escribe y...
Pues sí, sí, lo vamos a intentar vernos, venga.
Estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
muchas gracias a vosotros.
Chao.
Sí, un placer. Chao.
Y ahora vamos a dar paso a la sección Novedades del cambio climático con Antonio Gallardo.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Hoy vamos a hablar de plásticos, pero no de la contaminación de las aguas, de los suelos o de los alimentos por plásticos, sino del efecto de los plásticos sobre el clima. Es que ha salido un estudio recientemente de un laboratorio nacional ligado con la Universidad de Berkeley, donde se ha revisado el impacto de la producción y consumo de plástico sobre las emisiones de gases invernaderos. Los resultados no son muy esperanzadores. Para empezar, la producción de plástico se está aumentando de forma exponencial. Aumenta a una tasa de un 4% anual y se prevé que para el 2050, a este ritmo, la producción de plástico se duplique o incluso se triplique. Pero volvamos al momento actual. La emisión de gases invernadero relacionadas con la producción de plástico es de aproximadamente 2,5 mil millones de toneladas anuales. esto sería equivalente a lo emitido por unas 600 centrales térmicas de carbón. Eso es aproximadamente un 5% de todas las emisiones de gases invernaderos de origen humano. Pero este porcentaje aumenta cada año. Y para el año 2050 podría llegar a emitirse, si todo sigue igual, unos 7.000 millones de toneladas anuales equivalentes a unas 1.700 centrales térmicas de carbón. Los plásticos, como todos sabéis, se producen a partir de los combustibles fósiles. De hecho, el 12% de la demanda de petróleo y el 8% de la demanda de gas natural anual es para la fabricación de plásticos. El CO2 asociado a la producción de plásticos se produce tanto en el momento de la extracción como en la propia síntesis, bien para fabricar monómeros, por ejemplo, el etileno, como en un paso posterior, polímeros, por ejemplo, el polietileno. Si alguien puede pensar que las emisiones de gases invernadero están asociadas a la energía necesaria para producir los plásticos, se equivoca. Si así fuera, y por ejemplo en el 2050 toda la energía fuera de fuentes renovables, las emisiones por la síntesis de plásticos serían muy bajas, pero no es así. Solo aproximadamente un 20% de las emisiones asociadas a la síntesis de plástico se deben al gasto energético. El resto son emisiones producidas en la propia síntesis de los materiales, en su mayoría antes de la polimerización. El problema, por tanto, se agravaría con el tiempo. Y solo contando las emisiones de CO2 procedentes de la síntesis de plástico, ya podríamos superar, a final de siglo, el límite de emisiones de carbono necesarios para no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura global. Según este estudio, sería necesario disminuir la producción de plástico en un 12% anual para no superar en este siglo ese aumento de 1,5 grados de temperatura global. Y está aumentando un 4% anual, por lo tanto ahí hay un largo recorrido para conseguir. ¿Y se está haciendo algo? ¿Alguien está haciendo algo? Sí. En abril se celebró en Ottawa, en Canadá, la cuarta reunión del panel negociador intergubernamental para la contaminación por plásticos, cuyo objetivo es reducir la contaminación por plásticos y, por supuesto, su producción, con lo que tendría incidencia positiva en el clima, que es el tema que nos trae hoy. Este panel, que al igual que el IPCC está bajo el paraguas del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, busca un tratado similar a los acuerdos de París para el control de las emisiones de gases invernadero. Llevan solo 4 reuniones, que son pocas si comparamos las 28 COPs del cambio climático. E incluso están todavía en fase de discutir algunas definiciones. Pero sin duda, se busca el acuerdo medioambiental más importante después de los acuerdos de París. Por último, mencionar que también hay emisiones de CO2 asociadas no a la síntesis de los plásticos, pero sí a su destrucción, a su quema en vertederos, por ejemplo, además de la toxicidad que esto produce. Bueno, sobre plásticos, todo es esto por hoy. Hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Pues no sé cómo te has quedado tú, pero con tanta campaña que estamos escuchando al respecto de la reducción en el uso de plásticos, para mí ha sido un jarro de agua fría el saber que sigue aumentando la producción de plásticos en un 4% anual a nivel mundial. Además de esto, que los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero por su producción son escalofriantes.
Sí, vamos, yo me quedo sorprendida y no. Por una parte, porque yo creo que es como me sorprendo porque como en nuestro día a día, o al menos en mi día a día, intento tanto reducir el tema del plástico, me creo que todo el mundo vive como yo. Pero no. Y bueno, que las cifras hablan por sí solas, aunque tú sabes, yo y los números, las toneladas y los millones de kilos que habla Antonio, yo no me hago un esquema mental. Pero mira, en cotilleos de compras de muebles de segunda, tercera mano. Al final muchas veces va a las viviendas de las personas. Uh-huh. Y ahí ves un poco el estilo de vida que tiene otra gente. Pues en concreto estábamos comprando un armario y la persona en cuestión pues había desalojado su armario. si tuviera las de bolsas que había de zapatos metidos en plástico a la vez en otros plásticos, pues de las compras, de las cadenas estas masivas tipo Shein, Temu y demás. Entonces, claro, ahí es donde tú ves, para empezar, que son zapatos que son de plástico y todo el plástico que los envuelve. Entonces es como, creo que estamos metidos ahí en una pequeña burbujita que pensamos que no es así. Pero
sí,
claro.
Sí, pero y sobre todo con el tema de la globalización y la producción que viene de otros países. Y estas plataformas que venden todo muy barato, muy barato.
Muy barato, con diseños muy llamativos, en fin.
Pero sí que ha llamado la atención, ¿no?, del de que decía Antonio, que también que si seguimos con esta tendencia, de aquí al 2050 creo recordar que se doblaba la producción de plástico. O sea, es una ahora mismo es una locura, con lo cual podemos imaginar que como esto no se pare de alguna manera, en fin.
Sí, total. Bueno, y ahora le toca a Gema con su recomendación del mes.
Hola, soy Gema Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. En esta ocasión, la recomendación del mes no va a ser un libro, ni una película, ni una actividad, nada de eso. Voy a dar un giro en la sesión y ahora os cuento, pero voy a explicar cómo hace mi madre jabón. A veces la vida no va como una tenía planeado, para bien o para mal. Y en mi caso, aunque sea para bien, por circunstancias ajenas a mi voluntad, he tenido que volver a casa de mis padres durante unas semanas y dejarme cuidar, como no podía ser de otra forma, por mi madre. Con lo que el libro que tenía pensado para este programa esperará otro en el futuro. Durante este tiempo en casa de mis padres he revivido momentos que con las prisas del día a día hacía mucho que no reparaba en ellas. Y una es que el jabón con el que limpio en mi casa y con el que me ducho lo hace mi madre. Las vecinas le traen el aceite de oliva usado y que ya no quieren para cocinar. Ella hace el jabón y luego lo reparte entre el vecindario. ¿Y quién mejor os puede explicar cómo hacerlo que mi madre? Por cierto, una de nuestras fieles escuchantes. Mamá, cuéntanos, ¿cómo haces tú el jabón?
Hola, pues mira, el jabón consiste, el jabón que yo hago, en las proporciones, en un litro de agua, un litro de aceite y un vaso de sosa cáustica, un vaso de agua lleno de sosa cáustica. Esos tres ingredientes es lo que lleva. Bueno, primero se disuelve el litro de agua con el vaso de cáustica, se disuelve, a ser posible con una cuchara de palo, se disuelve en un cubo de plástico, no importa. Entonces tú vas dándole vuelta y al momento le vas echando el aceite que ya lo has colado y eso, y lo vas a poquito a poco y vas moviendo, siempre con el sentido del reloj, siempre en una dirección, incluso para disolver también la cáustica. Bueno, cuando ya eso se va removiendo, pues tú vas viendo que se va cuajando. No hace falta que esté cuajado del todo, simplemente con que sea como un tipo, como una natilla, para saber cuando está el aceite hecho, el jabón hecho. Pues tú sacas la cuchara y cuando esa gotita haga huella en el líquido, es que el jabón ya está hecho, la saponificación ya está hecha. Entonces lo echan en un molde y espera que se cuaje un poquito más, y después, antes de que se cuaje del todo, pues le hace las particiones que tú quieras. Y ya está, es muy sencillo y es buenísimo. Bueno, ahora.
Este jabón, ¿verdad, mamá?, lo usamos para fregar los platos, sí, claro. Para los sanitarios.
Se quedan preciosos.
Y las manchas, quita las manchas.
Las manchas las quita mejor que ningún otro producto.
Y también fregar el suelo, lavar la ropa y, por supuesto, lavarme la cabeza y ducharme. Así que os recomiendo encarecidamente no que hagáis jabón, que también, sino que paséis más tiempo con vuestros mayores. Estoy segura de que os va a encantar. ¡Un beso! ¡Chao!
¡Chao!
Bueno. Bueno, como me he chivado antes, que bueno, qué buena cosa que uno pueda volver a casa de los padres y seguir aprendiendo cosas, ¿no? La fabricación del jabón es una actividad genial para hacer en casa con los niños. Bueno, cuidadín con la sosa cáustica, eso sí, pero bueno, es un pequeño detalle. Por cierto, ¿te has fijado que Gemma habla igualito que su madre? Tiene ese toque. O sea, yo la escuché hablar y dije, ¡ay, coño! Sí. Madre e hija.
Bueno, mi madre diría, dichosa la rama que al tronco sale. Ella que utiliza muchos refranes. Y sí, la verdad es que no puede negar que son madre e hija. Y bueno, yo en este caso, claro, cuando estaba hablando con Gemma, que me estaba contando un poco las circunstancias que en principio no le iban a permitir tener la sección a tiempo, porque además quería su libro y demás, pues que era como, mira, habrá más una mejor recomendación, no del mes, sino de vida, de parar cuando hay que parar y tomarse los ritmos como van viniendo. Y bueno, y ya por supuesto, pasar tiempo con las personas que queremos, mayores, menores o como sea, y especialmente, pues bueno, mayores, porque ahí ya nos va quedando menos tiempo para estar con ellos. Entonces, al final, pues eso es lo importante. Así que yo la enmarcaría como la recomendación.
Sí, ya además, está,
en mayúscula.
Lo contenta que se nota Gemma, ¿verdad? De estar ahí y decir, mira, voy a compartir esto con mi madre. O sea,
me sí, además, muy entrañable, muy una bonito, fiel ¿eh? Oyente nuestra, así que muchos besitos. Y nada, otro programa que se acaba, Luis.
Ya solo queda uno para terminar la séptima temporada, María Jo.
¿Uno o dos? ¿No estábamos hasta julio?
No.
¿No? Yo creo que sí, que estamos hasta julio.
No puedo.
No quiero.
No me quiero morir ya. Pero bueno, habrá que hacer un resumen, ¿no? De la temporada, no ahora, por supuesto, pero quizá el próximo.
¿El de julio?
Sí, luego es ella la que dice que no, que la tía. Bueno, habrá que hacer un resumen de la temporada. Mira, Jesús dice así con la cabeza como yo, ¿no?
Sí,
lo que tú digas, chaval.
Sí, además que no lo hemos saludado. Que bueno, entonces ya sí que sí terminamos. Quédate con que ya el de hoy lo hemos terminado.
Vale, listo.
Bueno, y al resto de la audiencia, ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.